estoy engorilando bastante con esta música. Viene bien, por cierto, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hacer radio, por fin.
Sí.
Vamos a hablar de la antropología prehistórica y la paleontología humana. Esas son disciplinas que intentan explicar el mundo desde una perspectiva que contribuye a sentirnos los dueños y señores del planeta. Bueno, desde la experiencia, bienvenido Martínez Navarro, que lleva casi 4 décadas trabajando en yacimientos arqueológicos y paleontológicos en todo el mundo, se ha dado cuenta de que hay que sacar y hay que salir de ese antropocentrismo que tenemos, o que sufrimos, o que padecemos. Somos una parte más de la naturaleza, sin más. No es que se quiera poner filosófico, pero en su último libro, El sapiens asesino y el ocaso de los neandertales, quiere reflexionar sobre algunas cuestiones que afectan, que afectaron y que van a afectar a nuestra especie. Bienvenido, Martínez Navarro. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, bienvenido. Bienvenido dos veces, le digo. Profesor, nunca antes había sido objeto de su estudio los neandertales contra los sapiens. ¿Por qué pone el foco ahora mismo en ellos?
Bueno, pues es una larga reflexión después de muchos años de trabajar. Nunca he trabajado con neandertales, siempre me he dedicado a buscar los orígenes del hombre en periodos bastante más antiguos, tanto aquí en España como en otros lugares de Europa y en África. Pero hace 12 años me invitaron a dar una conferencia en Argentina al Congreso Latinoamericano de Vertebrados. Y bueno, pues allí estuve escuchando cómo se extinguían las especies de grandes mamíferos sudamericanos, que bueno, pues todo el mundo ponía el énfasis en el cambio climático. Y yo ya sabía que eso no funcionaba así, porque extinciones ha habido siempre, ¿eh? Extinciones de fauna ha habido siempre, y sí que han tenido que ver con cambios climáticos, con cambios ambientales en la esfera terrestre. Pero este último cambio, esta última extinción, lo que se llama la sexta extinción, funciona de otra manera. Y tiene mucho que ver con la presencia de nuestra especie. Allá donde nuestra especie ha llegado, de manera paulatina, se ha ido destruyendo el medio ambiente, han ido desapareciendo las especies de grandes mamíferos, primero las más grandes, luego las medianas, finalmente las más pequeñas, y últimamente pues ya lo estamos destruyendo absolutamente todo. Pero nunca es de manera, o sea, no sucede de manera homogénea en todo el mundo, sino que es allá donde hay fuerte impacto o llegada de nuestra especie. Entonces, bueno, eso me hizo reflexionar bastante sobre cuál era el rol que nosotros jugábamos, cuál era la peculiaridad que tenía el Homo sapiens respecto de todas las especies humanas que nos habían precedido en la historia del planeta. Y verdaderamente hay un cambio radical. Cuando Homo sapiens aparece en África primero, empieza a dispersarse por el mundo, allá donde llega lo primero que hace es extinguir si hay algún competidor. Si hay alguna especie humana, esa desaparece. Y después automáticamente desaparece la fauna. O sea, la fauna de grandes mamíferos, primero, cuando empieza a crecer demográficamente Homo sapiens, pues empieza a desaparecer la fauna, porque la fauna es la primera gran fuente de energía que permite al Homo sapiens dispersarse y colonizar los nuevos territorios emergidos.
Pero escuchándole, bienvenido, en vez de ser usted paleontólogo o arqueólogo, parece que está dando una clase de historia contemporánea, porque realmente está pasando exactamente lo mismo ahora, ¿no? Donde toca el hombre, destruye la naturaleza.
Es el mismo proceso, siempre, es que somos la misma especie. Somos la misma especie. Somos una especie insaciable. Somos la mayor plaga que ha tenido este planeta. Nunca una especie de mamífero tan grande se había dispersado y colonizado los territorios como lo hemos hecho nosotros. Y eso siempre ha sido a costa de ir hiriendo el planeta, de ir destruyendo el medio ambiente. En fin, porque necesitamos energía constantemente. Claro. Solo hay que mirar cómo hemos ido creciendo demográficamente. Se calcula que hace unos 10.000 años, hace 12.000 años, en el tránsito del paleolítico al neolítico, cuando empieza la agricultura, en el planeta había unas escasas decenas de millones de habitantes humanos. Bueno, pues desde entonces hasta la época de los romanos, hace unos 2.000 años, la humanidad crece hasta unos 250 millones de personas. Desde los romanos hasta la revolución industrial hace 2 siglos y medio, 3, la población humana crece hasta 750 millones de personas. Poco a poco va creciendo. Pero es que desde que empieza la revolución industrial hace unos 250 años, pues resulta que hemos pasado de 750 a 7.700 millones de personas que habitamos actualmente el planeta en el año 2020. Es decir, que nos hemos multiplicado por más de 10. ¿A costa de qué? Pues a costa de aprovechar todos los recursos que el planeta tiene sin escatimar en nada. primero fue la megafauna, la primera que se extinguió, que fue una gran fuente de energía para nuestros antepasados más antiguos. Después llegó la agricultura, y multiplicando la capacidad productiva para poder alimentar una población en continuo crecimiento. Y después, cuando llega la revolución industrial, pues aprovechando las fuentes energéticas del carbón y del petróleo, de los combustibles fósiles, empezamos a consumir una energía necesaria que es la que nos permite, pues eso, crear los suficientes alimentos como para poder mantener a toda esta población. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a llegar? La verdad es que estamos esquilmándolo todo. Y actualmente estamos, porque la ventaja que tenemos es que por primera vez como especie somos conscientes del daño que estamos haciendo a la naturaleza y que además por primera vez somos conscientes de que somos parte de esa naturaleza y que tenemos necesidad de conservarla para conservarnos nosotros mismos. Uh-huh. Esto no había sucedido con antelación. Es ahora cuando empezamos a ser conscientes de esta realidad.
Claro. Bienvenido. Yo muchas veces me he preguntado el trabajo de los paleontólogos y de los arqueólogos. No sé qué hay más en su labor, si hipótesis o certezas.
Bueno, pues tiene que haber muchas hipótesis, porque si no hay ideas no se puede trabajar y no se puede llegar a avanzar en la investigación, y desde luego estas ideas tienen que estar contrastadas con datos objetivos. Lo que pasa es que los datos, una vez que aparecen, también aparecen distintas interpretaciones, y bueno, en ciencia todo es discutible, y desde luego cada vez que aparece un nuevo hallazgo parece que lo vaya a revolucionar todo. Cuando pasa el tiempo y se va discutiendo y se va poniendo en su sitio, pues se va llenando el puzzle del pasado y se va conociendo un poquito más. O sea, la ventaja es que cada día conocemos un poquito más, pero no lo conocemos todo, por supuesto, y desde luego pues las ciencias paleoantropológicas, paleontológicas, arqueológicas, no son ciencias exactas, con lo cual cada vez que llega alguien con una nueva idea, pues hay que contrastarla y hay que discutirla, y sobre todo, bueno, pues intentar que sea de la manera más adecuadamente posible, trabajar con lógica. Uh-huh. Que finalmente es lo que se nos exige a los humanos.
Pero fíjese, bienvenido. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo consiguen saber ustedes que una especie cuidaba de sus mayores?
Bueno, pues por ejemplo, hace 1.800.000 años aparece un cráneo en un yacimiento que se llama de Manisi, en el Cáucaso, en Georgia. Y aparece un cráneo que está con la mandíbula, está desdentado. El individuo ha perdido los dientes. No puede comer alimentos duros. Para poder alimentarse necesita que comer alimentos muy blandos en una edad ya muy avanzada donde probablemente pues no podría hacer grandes esfuerzos. ¿Cómo llega a esta edad tan avanzada? Solo es posible gracias al cuidado altruista de los jóvenes, probablemente de sus hijas, muy probablemente de sus hijas, que son las que normalmente se han encargado de los cuidados familiares.
Uh-huh. El término neandertal, bienvenido, bueno, siempre se ha utilizado como para, bueno, cállate gañán, ¿no? Eres un neandertal. Pero fíjese, los neandertales, gracias a libros como el suyo, bienvenido, nos han cambiado la visión o la creencia que teníamos sobre ellos. Pensábamos que eran muy primitivos, pero esto ha cambiado especialmente en las últimas décadas, ¿verdad?
Sí, bueno, cuando se encontraron los primeros neandertales en el siglo XIX, pues se les trató bastante mal. Y sobre todo a principios del siglo XX, pues todas las reconstrucciones que se hacen, todos los diseños de cómo eran, pues se les pone con unos rasgos simiescos tremendos, como muy separados de la especie humana actual. Porque, y esto hay que, se lo debemos al antropocentrismo dominante que tenemos los humanos, que pensamos que somos los únicos que tienen derecho a opinar y hacer cualquier cosa que en la naturaleza, ¿no? Entonces, los humanos hemos intentado separarnos del resto y los neandertales pues no podían ser como nosotros. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que conforme se ha ido avanzando las investigaciones, pues se ha visto que los neandertales enterraban a sus muertos, lo cual significa algo muy importante. Enterraban a sus muertos que creían en algo, pensaban que había que hacer algo, ¿no?, con ellos. Eso por un lado. En segundo lugar, en los últimos años han empezado a aparecer una serie de manifestaciones que parecen artísticas, ¿no? Por ejemplo, pues se han encontrado restos de aves, de garras, que han sido utilizados con fines ornamentales, por ejemplo, en Gibraltar, en los yacimientos de Gibraltar, entre otros. También se han encontrado unas pinturas hechas con las manos en tres cuevas españolas, una en Ardales, en Málaga, otra en Maltravieso, en Cáceres, y otra en La Pasiega, en el norte, en la cordillera Cantábrica. Entonces, estas pinturas han sido datadas recientemente como una datación de 65.000 años. 65.000 años en España y en Europa solo se conoce la presencia de una especie, que son los neandertales. Entonces, claro, habrá que atribuirlo parsimoniosamente a la especie que está presente. Hay otra gente, ahora aparece mucha discusión sobre si estas pinturas están bien datadas o no están bien datadas. Yo creo que de momento lo que hay es eso, y bueno, pues hay que pensar que los neandertales eran pues, personas inteligentes con sus rasgos característicos que habitaban en este continente nuestro, que eran los europeos por propios, habían evolucionado aquí durante varias centenas de miles de años y sobrevivieron aquí hasta que nuestra especie fue capaz de colonizar el continente y finalmente acabar con ellos. Entonces, bueno, esa es la realidad. Siempre que una especie o siempre que un grupo humano que domina tecnologías más avanzadas, estrategias de caza más avanzadas, pues llega a un sitio donde hay otro grupo humano que no tiene tanta, no está tan desarrollado tecnológicamente, pues los poderosos acaban con los otros, o claro, acaban apartándolos, o acaban extinguiéndolos. Entonces, no se puede apartar mucho. Cuando se hace prehistoria, cuando se trabaja en paleoantropología o en paleontología, hay que aplicar el principio de las causas actuales. ¿Y qué han hecho los humanos cuando han llegado a América? Los europeos, ¿qué hicieron cuando llegaron a América? ¿Es que fueron perdonando vidas, que iban firmando tratados de paz? O iban imponiéndose cuando no podían hacerlo con la paz, lo hacían con la guerra. Y así ha sido siempre. Entonces, yo no me imagino a los sapiens, cuando llegaron a las puertas del continente europeo procedente de África y se encontraron con los neandertales ocupando el territorio, no me los imagino firmando tratados de paz.
No tiene mucha pinta, no. No, y además que nos explica usted muy bien por qué ganaron exactamente los sapiens, ¿no? Nos han dicho que las técnicas de caza, las estrategias eran más avanzadas y además eran más ligeros, ¿no? Pesaban menos también.
Sí, las características físicas de los neandertales eran de una estatura promedio, según se ha calculado, de en torno a 1,60 m de estatura. Eran muchísimo más robustos, con una osamenta mucho más pesada que la nuestra. Y necesitaban, sobre todo, tenían un problema, y es que necesitaban una ingestión de calorías diarias mucho más elevada que los Homo sapiens, que somos mucho más ligeros que de lo que eran los neandertales. Entonces, claro, en esta vida es más rico el que menos necesita, ¿eh? Y tiene más potencial de ganar cualquier batalla el que menos necesite, el que menos recursos tenga que implicar en el asunto.
Claro.
Por tanto, los sapiens se impusieron a los neandertales y acabaron ganando, pues eso. También traían nuevas técnicas de caza, tenían unos desarrollos tecnológicos mucho más avanzados que los neandertales, con los cuales finalmente acabaron ganando la batalla. Luego, la pregunta es, ¿se mezclaron los neandertales con los sapiens? Pues sí, hay datos objetivos. Hay genética de los neandertales que ha sido traspasada a nosotros, los euroasiáticos. Es verdad, existe.
O sea, que queda herencia genética neandertal.
Queda herencia genética de neandertales en los humanos modernos euroasiáticos. Uh-huh. ¿Cómo se produce eso? Pues muy sencillo. No hace falta tampoco ser un lince para entender que en estas batallas que tuvieron los sapiens con los neandertales, seguramente pues lo que sucede siempre y lo que ha sucedido hasta la actualidad es que los hombres han matado a los hombres y han aprovechado a las mujeres del bando contrario y se las han quedado. Porque de esa manera lo que ya sucede es que se multiplica el poder de reproducción del grupo vencedor.
Claro.
Y entonces, muy probablemente estas mujeres neandertales fueron incorporadas a los grupos de sapiens que, evidentemente, eran fértiles con los sapiens porque tampoco había tanta diferencia genética entre unos y otros. Y finalmente, esa genética neandertal casi con toda seguridad ha sido incorporada a nosotros a través de las mujeres neandertales. Al revés, seguramente los neandertales también ganaron alguna batalla y seguramente alguna mujer sapiens también fue incorporada al grupo de neandertales. Lo que pasa es que finalmente los neandertales se acaban extinguiendo. Si no se hubieran extinguido los neandertales y si esto hubiera sido mucho más pacífico, la genética neandertal y sapiens se habría mezclado de tal manera que hoy seríamos un híbrido entre unos y otros. Pero no lo somos. Somos sapiens con una breve influencia genética neandertal.
Yo es que me quedaría así años hablando de estos asuntos. Yo me pierdo totalmente, pero me apasiona. ¿Está por ahí Goyo? ¿Está por ahí Goyo?
Sí, aquí estoy.
Sí, sí. Él sería Sapiens. Bienvenido. Escuchando. Goyo sería Sapiens. Bueno, el Sapiens sí, le va a hacer... Sí, porque es más ligerito. Le va a hacer preguntas inteligentes.
¿Quién asesinará al Sapiens? ¿La máquina? ¿El virus? ¿Un asteroide del tamaño de un frigorífico u otro Sapiens?
Finalmente los Sapiens nos autos, yo creo que, en fin, o nos salvamos todos por nosotros mismos, o nos destruimos todos por nosotros mismos. Los humanos somos capaces de todo, y eso lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. Hemos llegado hasta aquí por las enormes capacidades que tenemos. Y gracias a que hoy en día somos 11.000 millones, somos 7.700 millones de personas pensando. Todos los días hay 7.700 millones de cerebros que piensan. ¿Bien? Y esa información se comparte de manera colectiva gracias a las redes sociales, gracias a los medios de comunicación. Entonces, hoy en día, gracias a la ciencia, que empieza siempre de manera individual, pero después se transmite de manera colectiva, seremos capaces de avanzar y de poder vencer este virus. De virus, finalmente, es una mera anécdota en la historia de la humanidad. Ha habido muchas epidemias previas a nosotros y aquí estamos. Es evidente que han muerto, desgraciadamente, mucha gente por el camino. Es así. Eso no podemos obviarlo. Y ahora, pues, desgraciadamente, sigue muriendo demasiada gente que podría ser evitada. Pero, bueno, en todo caso, la humanidad en sí se salvará y continuará hacia adelante. Entonces, lo único que tenemos que hacer para seguir adelante, para salvarnos, es ser conscientes de cuáles son los límites a los cuales podemos seguir explotando este planeta. ¿Cómo podemos rentabilizar la energía al máximo posible sin destruir la naturaleza? Y buscar otras nuevas fuentes de energía que muy probablemente en las próximas décadas y siglos tendrán que buscarse fuera del planeta. Esa es la realidad. Eso ya nosotros no lo veremos, pero nuestros descendientes estoy convencido de que sí.
¿Y si la historia hubiera sido a la inversa? ¿Y si el Neandertal se hubiese cargado al Homo sapiens? ¿Cómo seríamos nosotros ahora?
Pues nosotros no existiríamos porque somos sapiens, pero los que hubiera aquí serían neandertales.
¿Cómo? Con la evolución correspondiente, físicamente. ¿Cómo sería yo?
Pues sería bajito.
¿Eh? Pues ya
es bajito.
Siga usted, siga.
Pues a lo mejor un poquito más bajito.
Eso ya es difícil.
Sería más robusto. Bueno, tendría una cabeza más grande de la que tiene, porque los neandertales tenían un cerebro más grande que nosotros. Tendría la cara más ancha, la nariz más grande, sería cejijunto con el arco supravital, pues muy marcado, y sería, pues probablemente sería más rubio, los ojos serían claritos.
Bien.
Estás clavando.
Sí. Bueno, clavándolo a medias.
Sí, es verdad.
Es un híbrido entre Paul Newman y Paquirrin.
Has estado bien.
Y ya por último, profesor, Pedro y Pablo, ¿sapiens o neandertales?
Yo creo que... Vamos, yo, o sea, no quiero opinar de política.
No, les estoy preguntando por los picapiedra, ¿no?
Bueno, yo creo que finalmente los políticos pues tendrán que ponerse de acuerdo qué es lo que nos hace falta al país, ¿no? Es lo que deseamos, que se encarguen de resolver nuestros problemas y que se dejen de tantas veleidades, ¿no?
Pues lo dicho, a picar piedra.
Bienvenido Martínez Navarro, autor de El Sapiens Asesino y El Ocaso de los Neandertales. Muchísimas gracias por su tiempo, profesor. Ha sido un placer, de verdad. Es interesantísimo todo.
Igualmente, muchas gracias.
Y además sirve para reflexionar en los tiempos en los que vivimos, que falta hace mirar los errores que cometimos porque no estamos precisamente por el buen camino. Gracias, bienvenido. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias.
Muchas gracias. Bueno, pero tenemos algunos caminos...